En nuestra serie de estudios, vamos a empezar con la vida de Salomón. Vimos la vida de Saúl, la de David, y ahora nos toca Salomón. Y los pasajes para ello están en Primera Reyes 2 al 4, o sea, los capítulos 2 al 4, y también en Segunda Crónicas, el primer capítulo, encontramos lo que tiene que ver con el principio del reinado de Salomón. Salomón empezó a reinar y quisiera leer Primera Reyes 2:12 para introducir el tema. Primera Reyes 2:12 dice: y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. ¿Cómo se llega a este punto de la bendición de Dios? A todos nos gustaría ser bendecidos por Dios. A todos nos gustaría que las cosas no fueran bien en la vida. Ahora, ¿cómo se llega a ello? Creo que aparte de que Salomón fue elegido por Dios, había sido hecho un pacto con David y que en el trono de David se iba a sentar siempre alguien, Salomón era el primer cumplimiento de esta promesa y de este pacto. Y también hay algunas cuestiones, algunas características, algunas acciones de parte de Salomón mismo que llevaron justamente a que tuviera un reino, fuera él en lo personal y en su reino tan, tan bendecido. Entonces vamos a ver algunas acciones apropiadas que llevó a cabo Salomón para que también pudiera contar con la bendición de Dios. En primer lugar, en el capítulo 2, vemos una depuración para Dios. O sea, sacar aquello que no servía, quitar el pecado de en medio, fue el primer hecho, los primeros pasos que dio Salomón apenas se convirtió en rey. Allí aparecen cuatro nombres de personas a las cuales Salomón juzgó. Tres de ellas, inclusive con la pérdida de su vida, uno no. Adonías fue el primero. Ya habíamos visto el domingo pasado que hubo una rebelión de parte de el hijo mayor que quedaba en ese momento de David, que era Adonías. Se sublevó, invitó a todos los hermanos menos a Salomón. Quería ocupar el reino, quería ocupar el trono de David. Y entonces David se apuró, lo puso a Salomón como rey, y ahí Salomón le perdonó la vida. Tendría que haberlo enjuiciado también, pero le perdonó la vida y dijo: mira, si no te desvías de los caminos, si no haces algo en esa dirección una vez más, entonces quedas con vida. Pero Adonías medio que influenció a la madre de Salomón, a Betsabé, para que hablara con Salomón, para que a través de la intermediación de la madre le llegara determinado pedido. Y el pedido consistía en que Adonías quería casarse con Abisac, que era una ex concubina, si queremos llamarle, de David. Fue la que lo cuidó los últimos años cuando ya estaba muy viejito. Entonces formaba parte del harén de David. Ahora tenemos que tener en cuenta que en aquel entonces, cuando alguien se casaba con una mujer del harén real, tenía derechos reales. Entonces de ahí vemos cómo también lo buscó por otro lado el llegar al trono. Entonces Salomón no le quedó otra que enjuiciarlo. Entonces sacar de en medio aquello que iba a ir en contra constantemente del reino, aquello que se levantaba en contra de la voluntad de Dios, porque fue en definitiva Dios que levantó a Salomón como rey. A él se le había juntado Abiatar, que era sacerdote. Era un buen amigo de David. Había estado al lado de David en los momentos más difíciles, pero en ese momento, después, cuando David ya era viejo, se puso al lado de Adonías en contra de la voluntad de Dios. Entonces, simplemente por ser amigo de David, Salomón le dice: bueno, anda a tu casa y no aparezcas más. Le quitó el sacerdocio, era sacerdote. Pero también se cumplió una profecía que Dios había dado a Elí. ¿Recuerdan ese Elí, el que no corrigió a sus hijos? Bueno, Dios le había dicho que no iba a haber más nadie de su familia que ocupara el sacerdocio. Y Abiatar era el último de esa familia, entonces también se cumplió con eso la palabra de Dios. Luego también hubo un juicio contra Joab. Joab también participó de esa revolución o rebelión, esa usurpación del trono de parte de Adonías. Joab era el general que había acompañado a David a lo largo de toda su vida, pero había hecho un par de hechos completamente contrarios a la voluntad de David. Hasta una vez se siente como que David no tenía el poder suficiente frente a Joab, su propio general. Joab había matado a traición a dos grandes hombres, dos líderes, que en un momento eran contrarios a David, pero luego habían hecho paz con David. Y David los aceptó, los quiso incluir inclusive en su ejército, pero Joab los mató a traición. Uno por rencor, porque uno de ellos había matado a su hermano, y otro simplemente por celos o por cuestión de que nadie me pueda ocupar el lugar que estaba ocupando. Y después estaba un tal Simei, que maldijo a David cuando estaba saliendo para escapar de su propio hijo, de Absalón. Cuando salía de Jerusalén al desierto, allí apareció Simei, que era de la familia de Saúl, le estuvo maldiciendo. Y en ese momento David lo perdonó. Pero hay una ley, en la ley, valga la redundancia, que justamente es no maldecir al rey, no maldecir a la autoridad. Y eso se pagaba con la vida. Entonces, Salomón le puso como condición que ataca en Jerusalén. Si alguna vez salís de Jerusalén, entonces eso va a ser tu pena de muerte. Lo quería tener cerca para vigilarlo, porque era obviamente contrario también al reino y los proyectos de Salomón. Y una vez se fue, y bueno, tuvo que cargar con las consecuencias. Ahora en el 2:46, después de estos hechos, que nos suenan un poco sanguinarios y brutos, dice, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Y la lección que saqué para mí de este capítulo es, para que algo pueda ser confirmado por Dios, el pecado tiene que ser sacado. En algún momento, por misericordia o lo que fuera, ciertas personas que llevaron a cabo pecados, no fueron juzgadas en forma adecuada. Y esto seguía trayendo consecuencias, y siempre trae consecuencias. Joab ya se había puesto del bando contrario, y era el general de David, pero había ido en contra de la voluntad expresa de Dios que Salomón iba a ocupar el reino, y había que quitarlo. Ya no iba a poder servir en el reino, sería constantemente un problema. Entonces, para que la obra de Dios pueda contar con su bendición, la vida personal, para que pueda contar con la bendición de Dios, hay que sacar el pecado. Por más tiempo que uno haya sido indulgente con él, lo haya permitido, hay que sacarlo. De lo contrario, esto va a jugar en contra. Es en primer lugar. El primer punto entonces que hizo David fue sacar el pecado. Ahora, en segundo lugar, vemos el amor a Dios. Dice en el capítulo 3. Mas Salomón, el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová. Salomón amó a Jehová. Cuando una persona ama a Dios, esa persona es amada por Dios. ¿Recuerdan Juan, el discípulo Juan, que constantemente cuando escribe su evangelio no pone su propio nombre, sino el discípulo al que amaba el Señor, amado por el Señor? ¿Y por qué era amado por el Señor? ¿Porque tenía preferencias con Juan? No, porque Juan amaba al Señor, entonces era amado por el Señor. Eso es un ida y vuelta. Cuanto más uno ama al Señor, más uno percibe, recibe el amor del Señor. Y lo que resulta de este amor, Juan lo describe en palabras de Jesús en Juan 14:21, simplemente se los leo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos a seguir con los conceptos de este versículo de 14:21 de Juan. Porque el siguiente paso de Salomón era la obediencia a Dios. En el mismo versículo, en el 3:3, dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. ¿Cuáles eran esos estatutos? Era guardar la ley. Había dicho más o menos, recuerdan, las mismas palabras que Dios le había dicho a Josué para que le fuera bien. Obedecer los mandamientos, guardar los mandamientos, esfuérzate, o sea, aferrate de la palabra de Dios, entonces te va a ir bien. Bueno, acá tenemos a alguien que hizo eso. Se aferró de los mandamientos de Dios, los mandatos que había recibido de su padre, la enseñanza de su padre. Y obviamente, cuando eso se hace, uno recibe la bendición de Dios. Eso está se da por sentado. Entonces, ¿cómo demuestro el amor a Dios? Obedeciendo a Dios. Así de sencillo. Y esto suena muy teórico, ¿no? Vayamos bien a lo práctico. Simplemente un par de versículos que conocemos. Por ejemplo, orad sin cesar. Creo que no hay necesidad de explicar esto, ¿verdad? ¿Lo hacemos? ¿Amamos al Señor? Recién estuvimos hablando y cantando de lo grande que es el Señor, del poder del Señor y el amor que tenemos hacia Él. Pero el amor se demuestra en obedecer. ¿Oramos? ¿Cuánto tiempo oramos por día? ¿Cinco minutos? En si sumamos todas las oraciones que hacemos al día, eso no es orar sin cesar. Que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Es otra orden bien sencilla, clara. No hay que buscarle mucho la vuelta. La palabra del Señor está presente cada día en nuestra vida. Y cada día en abundancia en nuestra vida. No dejando de congregarnos. Y cualquier motivo es válido para no venir. Ir y predicar el Evangelio. ¿Predicamos el Evangelio? O sea, se dan cuenta que hay unos mandamientos tan claros, tan sencillos, con los cuales demostraríamos si realmente amamos al Señor. Mandamientos que quizás también tengan que ver con nuestra convivencia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Guardaste rencor, resentimiento contra alguien? Y eso ya 3, 4 meses, 5 años. Bueno, estamos desobedeciendo un claro mandamiento del Señor. ¿Puede haber bendición allí? Obviamente que no. Dios quiere bendecirnos, quiere darnos la plenitud de su bendición, pero cuando no hay amor que se demuestra en la obediencia, y no lo va a poder hacer. Después, Salomón hizo algo más. Adoró a Dios. El amor a Dios se demuestra también en la adoración. Dice allí en el versículo 4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. El arca del pacto estaba en Jerusalén, pero el altar estaba allí en Gabaón. Entonces, era un lugar donde se sacrificaba y fíjense qué sacrificio trajo Salomón. En el pasaje paralelo en 2 Crónicas, uno todavía es más amplio. Allí se describe que Salomón juntó a todo Israel. Sacrificaron al Señor, ofrecieron holocaustos, o sea, adoración al Señor, y consultaron al Señor. O sea, buscaron comprender, captar cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora, imagínense toda esta seguidilla de actitudes que tuvo Salomón. Una depuración para Dios, amor a Dios, obediencia a Dios, adoración a Dios. Y si quieren, en esa adoración estaba incluido, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Qué de mi vida? ¿Qué propósito tenés? Y ahí llegó la respuesta de Dios. Es que es así. Cuando estamos cerca del Señor, cuando buscamos su voluntad, cuando obedecemos a su palabra, entonces el Señor empieza a obrar, mostrar su voluntad. ¿Y qué decía Juan 14, 21? El que tiene mis mandamientos los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Es el resumen del comienzo de la vida de Salomón. Amó, obedeció, adoró, buscó a Dios y Dios se le manifestó. Así de fácil podemos resumirlo. En el versículo 5 sigue diciendo, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. Dios quiere mostrarnos qué pasos dar, en qué dirección ir, qué decisiones tomar, dónde involucrarnos, a qué personas acercarnos. O sea, tiene todo preparado, quiere revelarnos su plan, pero tiene que haber estos pasos previos. Entonces vamos a poder contar con la bendición del Señor en nuestras vidas. Pero quizás nuestra actitud es diferente. Es la, como dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Suena ridículo, ¿no? ¿Cómo es posible que exista un creyente que se esté realmente desesperando y nada funciona, nada resulta, nada avanza, todo está atravesado y acá dice, ¿y por qué no pedís? Y quizás no pedimos. Quizás luchamos en nuestra fuerza y quizás no tenemos en cuenta ciertos principios para que Dios pueda obrar. Hay un obstáculo en nuestra vida, hay algo que lo frena. Y cuando quitamos eso, o actuamos de una forma apropiada, entonces el Señor va a empezar a obrar de una forma que no nos imaginamos. En segundo lugar, vemos una petición adecuada. Una acción apropiada y ahora una petición adecuada. Vimos que el Señor se le acerca con un ofrecimiento. Pide lo que quieras que yo te dé. Un cheque en blanco. ¿Cómo nos gustaría que el Señor nos viniera con esta propuesta? ¿No es cierto? Si el Señor viniera y nos ofreciera eso, ¿qué diríamos? Cuando era chico, leí el cuento ese del genio de la lámpara, ¿no? Que alguien, Aladino, encontró la lámpara, la frotó, le salió un genio medio bruto allí y que le ofreció conceder un par de deseos. Leí ahí que eran tres deseos, en otras historias es de otra forma. La cuestión es, yo me quedé con los tres deseos. Y claro, yo era, no sé cuántos años tendría, no sé, 8, 9 años, una cosa así. Y yo empezaba, si yo tuviera tres deseos, ¿qué elegiría? No sé qué elegiría usted, vos, pero yo pensé, quiero ser rico, quiero ser famoso y quiero ser un buen deportista. No se cumplió ninguna de las tres. Pero bueno, era lo que me imaginé en el momento. Pero después pasaron los días y yo seguía pensando en mis tres deseos. Si se cumple esto, esto y esto, ¡guau!, estaría bárbaro. Pero de repente se enfermó mi madre. Y yo decía, ¿y ahora se muere? Y ya usé los tres deseos y no tengo otro libre para decir, bueno, que se cure mi madre. Y si me enfermo yo y casi me muero o algo por el estilo, no tengo otro tercer deseo libre o algo por el estilo para zafar. Y si no apruebo el año, en el colegio por supuesto, ¿no? ¿No estaría bueno tener allí libre un deseo para, ¿no?, para zafar de esta? O sea, llegué al punto que estaba desesperado. Decía, aunque tuviera esos tres deseos, nunca estaría satisfecho. Nunca estaría todo cubierto. Siempre faltaría algo. Siempre estaría con, y si pasa esto, aquello, lo otro, no tengo solución. Gracias a Dios, no tenemos un genio en una lámpara. Además era medio bruto, era medio violento, malhumorado a veces. Qué diferente es Dios, qué diferente. Dios le promete a Salomón darle lo que quisiera. Frente a este magno ofrecimiento, ¿qué pide Salomón? Vayamos al versículo 6. Ahí vemos, en primer lugar, un reconocimiento adecuado. Empieza diciendo, y Salomón dijo, tú hiciste, o sea, fíjense cómo empieza una respuesta al, pedí lo que quieras. O sea, cuando alguien te dice, mira, pedí lo que quieras, ya empezás con los pedidos, ¿no? Ahora miren cómo responde Salomón. Realmente fascinante, maravilloso, la actitud de este hombre. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. O sea, ¿qué es lo que resalta Salomón? Tu misericordia. David no la mereció. David, mi padre, no la merecía. Yo no la merezco, pero estoy acá sentado en este trono por tu misericordia. Se reconoce la grandeza de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Sabe perfectamente que todo lo recibido simplemente es porque Dios era fiel a su pacto, a sus promesas hechas a David. La gratitud llenaba su corazón. Más que pedidos, era gratitud. Empieza con agradecimiento. Empieza con reconocimiento a Dios. ¿Y recuerdan cómo empieza el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. No, dame el pan. No. Empieza el reconocimiento de Dios. Es que cuando tenemos un Dios grande, cuando reconocemos la grandeza de Dios, el poder de Dios, somos agradecidos a Dios, entonces también no hay ningún problema después presentar nuestras peticiones, pero están avaladas por el reconocimiento a Dios. En segundo lugar, vemos una actitud adecuada. Versículos 7 y 8. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Lo que resalta en estas palabras es la humildad. En este pasaje aparece 3 veces tu siervo. Reconoce la soberanía de Dios. Recién cantábamos varias veces que el Señor es rey. Él reina con justicia, con poder. ¿Reina en nuestra vida? O sea, alabarlo así hasta cierto punto es fácil, pero ¿lo es de verdad? Otra vez volvemos al principio. O sea, ¿cuáles eran las acciones que llevaron a que Dios bendijera la vida de Salomón? La obediencia. Entonces, el reconocimiento que tenemos un Dios que es soberano, que está por encima de cualquier decisión nuestra, nos tiene que llevar justamente a eso, a la obediencia, obediencia a Él. Entonces, tu siervo, la humildad con que se acerca al Señor realmente es fascinante. Él se reconoce como un joven inepto. Soy jovencito, o sea, tenía 20 y pico de años y ahora frente a un pueblo grande, como dice acá, un pueblo que había sido elegido por Dios, o sea, ya era importante en ese sentido, una elección específica de Dios. Era un pueblo especial, no era cualquier cosa. Yo tengo una responsabilidad increíble acá, decía Salomón. ¿Cómo voy a enfrentarla? Se calcula más o menos que era un pueblo de 4 millones de personas. O sea, el doble de lo que había salido de Egipto. Para que tengamos más o menos una idea. ¿Cómo gobernarlo? ¿Cómo presidirlo? ¿Cómo dirigirlo? Ese pueblo había sido elegido por Dios y era muy valioso entonces para Dios. Entonces, si algo es valioso para Dios, también lo era para Salomón. Soy muy joven, Señor, soy muy joven para llevar a cabo esta tarea. Reconoce su incapacidad. Cuando Dios ve eso, cuando reconocemos, yo no puedo. Yo te necesito. Y venimos en humildad, reconocimiento de nuestras falencias, nuestras fallas, nuestros errores y lo que no podemos. Entonces, ¿ustedes creen que Dios no va a actuar? Justamente eso es lo que busca. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y acá vemos a Salomón. Dios le dio gracia. ¿Por qué? Porque se vino completamente en humildad, reconociendo su incapacidad. Señor, yo no puedo, tú lo puedes todo. Te necesito. ¿Ustedes creen que Dios no va a actuar frente a una actitud así? Por supuesto que va a hacerlo. Y lo hizo. Entonces vemos una actitud adecuada, pero también una motivación adecuada. Porque claro, cuando uno pide cosas, bueno, a veces la motivación no es totalmente la correcta. A veces buscamos comodidad, buscamos bienes, buscamos reconocimiento, aún en cosas ministeriales, aún en el servicio a Dios, a veces buscamos que se nos reconozca. Buscamos ser alguien. Santiago hace referencia a ello en el versículo en el pasaje que leíamos allí en Santiago 4, en el versículo siguiente, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces nuestros pedidos no incluyen a Dios? Son directamente solo para nosotros. Que me vaya bien, que tenga, que pueda, que, o sea, todo mi y mío. ¿Y Dios dónde quedó? ¿Dónde quedó la gloria de Dios, el pueblo de Dios, la obra de Dios, el servicio a Dios, la honra a Dios? Pero veamos las motivaciones que tenía Salomón al hacer su petición. Sigue diciendo allí: da pues, en el versículo 9, a tu siervo, otra vez la palabrita siervo, corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Vayamos punto por punto. En primer lugar, no exige. Señor, requiero que me des... Ta, 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 ta. No. Definitivamente no era así. No degrada a Dios a un genio de una lámpara. No rebaja a Dios a un cajero automático donde se ingresa el PIN y saca plata. No. Dios no es un cajero automático. Hoy en el mundo evangélico está muy de moda eso de exigir, de reclamar, de declarar y visualizar. Términos del ambiente evangélico. Pero tiene muchísimo que ver con la nueva era. Esto no lo encontramos en la Biblia. Al contrario. Esta es la actitud con la cual nos tenemos que acercar a Dios. Él es soberano. Él es rey. Y así nos tenemos que acercar a Él. Como un siervo. En humildad. Y el Señor se va a encargar de lo demás. Entonces, no exige. En segundo lugar, vimos otra vez la humildad. Tu siervo reconoce: Dios es soberano. Me sujeto a Él. Pide, ¿qué pide? Un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. No mi pueblo, tu pueblo. Un corazón entendido para hacerlo en forma adecuada. No busca reconocimiento, su bienestar, ni siquiera su seguridad. Podría pedir eso. Y con mucha razón. Vivía rodeado de pueblos enemigos y constantemente había conflictos con ellos. Pide sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Pide para el bien de la obra de Dios. Fíjense el objetivo, ¿sí? La motivación adecuada. Era para Dios, para la obra de Dios. Su petición incluye también la búsqueda de santidad y justicia para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, santidad. Santidad para la vida propia, santidad para la vida de su pueblo. Yo busco lo bueno, yo busco que el pueblo sea juzgado en justicia, se vea tu justicia materializada entre tu pueblo, pero también la santidad. Que se pueda ver esto. Entonces, resumiendo toda la motivación, busca la gloria de Dios. Busca que Dios sea ensalzado. Que su pueblo y su obra sea engrandecida. Esa era la motivación. Cuando la motivación es la correcta y estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos va a dar lo que pedimos. Porque está de acuerdo a su voluntad. Punto. Así de sencillo, y es para la gloria de Él. Entonces llegamos al tercer punto. Una bendición inimaginada. La respuesta de Dios fue única y maravillosa. Dios le concedió varias cosas. En primer lugar, ¿qué le concedió? Sabiduría única. Allí dice en los versículos 10 al 12, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. A mí me encanta esa frase. Agradó a Dios. Me hace recordar a Abel. ¿Recuerdan el sacrificio de Abel? Que fue de agrado a Dios. Y así varios casos más que encontramos en la Biblia. Es que Dios se agrada cuando hay un corazón humilde, cuando hay un corazón inclinado frente a Él, cuando uno está dispuesto a darle toda la gloria al Señor, todo el reconocimiento al Señor, cuando quiere involucrar todo en, para la gloria del Señor. Entonces, el Señor se agrada. Versículo 11 le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Cuando se honra a Dios, cuando se busca el bien de la obra de Dios, Dios se siente complacido, y ese fue el caso de Salomón. De manera que recibió sabiduría como nunca antes, ni después hubo hombre en la tierra, obviamente con excepción de nuestro Señor Jesucristo. Una sabiduría realmente sobrenatural, maravillosa. Y todos comprendieron que tenía Salomón entonces una sabiduría única. Esto enseguida se vio reflejado en un juicio. Creo que la historia es bastante conocida de estas dos prostitutas, que cada una tenía una criatura y por lo visto se acostaban con la criatura. No había cunita en ese momento. Se acostaban con la criatura en la misma cama. Y una en la noche había aplastado o asfixiado a su propio hijo, y entonces cuando se dio cuenta de eso, rápidamente cambió con la otra, que vivía evidentemente en la misma pieza, que también tenía una criatura chica, y bueno, se quedó con la criatura viva. A la mañana, obviamente a una madre no la vas a poder engañar, enseguida se da cuenta cuál es realmente el hijo, y bueno, la discusión se calió, y llevaron la cuestión frente a Salomón. Ahora imagínense, dos prostitutas, ¿sí? Llegar a Salomón, en primer lugar eso. O sea, Salomón es abierto inclusive a personas que uno diría de clase social baja o inclusive, bueno, de vida pecadora, ¿sí? Aún ellos, o en este caso ellas, merecen justicia. Y ahí le plantearon el tema y Salomón hace venir un soldado que agarre la criatura viva y la parta en dos. Y le dé una mitad a cada uno. De primera sí nos choca. Obviamente conocemos la historia, sabemos cómo siguió. Pero, qué cruel Salomón. Pero él jugaba, sabía, hasta, él tenía un conocimiento de persona fenomenal. Si uno lee el libro de Proverbios, uno se da cuenta que estudió la personalidad humana. Tenía un conocimiento tan amplio, tan profundo, de cómo reacciona la gente, cuáles son los sentimientos. Y claro, estaba enfocado a el sentimiento de madre. Cuando escuchó la madre verdadera, ¿qué le iban a hacer con su hijo que estaba vivo? Bueno, mira, con tal que viva, que lo tenga la otra, pero que viva. Y ahí Salomón se dio cuenta cuál era la verdadera madre. Y se lo dio a ella. Y todo el mundo reconoció entonces esa sabiduría. Fíjense el versículo 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría ¿de dónde? De Dios. Sabiduría de Dios para juzgar. Y hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos. Decía Santiago, el que le falte sabiduría, pídasele a Dios. ¿De dónde proviene la sabiduría? La buena sabiduría, la verdadera, y de Dios. A Él tenemos que acudir en todas nuestras decisiones, en todas las situaciones con las cuales nos confrontamos. La sabiduría viene de Él. Salomón buscó allí, encontró, recibió y aplicó. Y todo Israel se dio cuenta, esta sabiduría no es mía. Esto no creció sobre mi conocimiento, de mi aplicación. No, esto viene de Dios. Pero aparte de esto, se escribe de la sabiduría de Salomón. Miren en el 4:29, un capítulo adelante. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y esto incluye egipcios, babilonios, etcétera, ¿sí? O sea, piensen un poquito lo que está diciendo la Biblia acá. Acá tenemos un hombre más sabio que los antiguos egipcios, que los babilonios, con sus jardines colgantes, las pirámides y los aztecas, si quieren, y todo lo demás. El hombre más sabio. Más que todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres más que Etán, Esraíta, y que Enán, Calcol, Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos, de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Recordamos que la reina de Sabá vino de lejos justamente para escuchar la sabiduría. Y cuando llegó dijo, ni la mitad se me dijo. Qué grandiosa sabiduría Dios le dio a este hombre. Tenía conocimiento de todas las áreas, de la biología, de la ciencia, de arquitectura, literatura. Ustedes ven todo lo que escribió este hombre. Llegó al punto que Jesús compara su propia sabiduría, divina por supuesto, con la sabiduría de Salomón. Obviamente es superior, pero traza un paralelo. Mateo 12. 24. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Se refiere a Jesús mismo, ¿no? Pero esto demuestra la envergadura de la sabiduría que tenía este hombre. En segundo lugar, Dios, aparte de la sabiduría, también le dio gloria única. Aunque Salomón no la había pedido, Dios sigue colmándole de bendiciones. Dice el 13, o sea, estamos en el 3:13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos y guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Esto también se cumplió en forma sorprendente. Miren, ahora pasemos al capítulo 4, versículos 20 en adelante. 20, 21 dice, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Cuando se come, se bebe, se alegra. Y cuando le va bien, ¿no? Cuando uno está tranquilo, cuando está en paz. Y sigue diciendo 21, y Salomón señoraba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. 24. Porque él señoraba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. O sea, el reino de Salomón fue el reino más extenso en toda la historia de Israel. Nunca antes, ni después, Israel tuvo el territorio como lo tuvo en el tiempo de Salomón. Hoy lo que tiene Israel como territorio es una miseria en comparación con lo que tuvo Salomón. Y es interesante que allí nombra específicamente esos reinos del norte hasta el Éufrates. Allí podemos pensar enseguida en Siria y todo lo que viene desde allí con Hezbollah, Hamas y todo lo demás. Bueno, todo ese territorio era de Salomón. Estaba bajo su dominio. Llega hasta Egipto y nombra específicamente a Gaza. De Gaza salen volando continuamente los misiles hacia Israel. O sea, hoy Israel no tiene lo que tenía Salomón en ese momento. O sea, fíjense la bendición que Dios le dio. El territorio, la conquista que permitió. Y paz en medio de todo esto. ¿Por qué? Y porque buscó a Dios. Porque se humilló frente a Dios. Porque pidió, necesitaba, yo te necesito a ti, Señor. Y Dios le dio mucho más. Es que Dios da mucho más de lo que hemos pedido e imaginamos. Cuando estamos cerca de Él, nos bendicen de una forma realmente única. Después viene un reconocimiento. ¿A quién? Miren el versículo 15. Antes una pregunta. ¿Qué haría uno de nosotros si recibiera todo lo que tuvo Salomón? Imaginémonos que de un día para el otro fuésemos ricos como Bill Gates. No sé cuántos miles de millones tiene ese hombre. Pero si de un día para el otro tuviéramos esa riqueza. De un día para el otro nos llaman de la academia allí, de los premios Nobel, y nos dan el premio Nobel de literatura, porque imagínense todo lo que escribió este hombre, ¿no? El premio Nobel de ciencia, física o no sé, todo relacionado con animales y plantas, ¿cómo se llama? De lo meteorológico, o sea, Salomón escribió de todo. De la, no sé si existe el premio Nobel de psicología, pero en esa área también se destacó de una forma impresionante. La persona más reconocida en el mundo, de repente somos el más rico, la persona más rica, la persona más reconocida por su sabiduría, por su conocimiento. Todos anhelarían que nosotros fuésemos presidente del mundo. Que todos nuestros enemigos se quedan calladitos. Y para colmo nos dan el premio Nobel de paz. ¿Por qué? Logramos lo imposible. Paz en el Medio Oriente. Imagínense si conseguimos todo eso de un día para el otro. ¿No nos subiría un poquito el ego? ¿Los humos a la cabeza? ¿Qué le pasó a Salomón? Miren lo que dice en el versículo 15, 3:15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Sabes qué hizo? Adoró a Dios. Reconoció a Dios como el dador de todos los bienes. No hay nada que yo pueda decir, esto lo logré yo. Esto es porque soy un genio, soy muy capaz o conseguí. ¿Qué conseguimos? Todo es de Dios. Todo lo recibimos de Él. Nada es mérito propio. Ninguna capacidad, ningún talento, ni mucho menos los dones espirituales. Todo es de Dios. ¿Reconocemos a Dios así? ¿Le damos la honra de esta forma? Y no solo esto, porque generalmente los que saben mucho, los que tienen mucho, son muy tacaños. Es todo para mí. No sé qué harán con sus miles de millones si esto no sirve para algo bueno. Andan con los codos, como dicen por ahí. ¿Pero qué hizo? Hizo un banquete para todos. Invitó a todos. ¿Qué ejemplo? Realmente, ¿qué ejemplo a seguir? ¿No quisiéramos también nosotros que la bendición de Dios estuviera sobre nuestras vidas? Tendremos que seguir el ejemplo de Salomón, al menos al principio de su vida. Después ya sabemos que no se mantuvo en esta línea. Pero vemos hasta este punto cómo Dios lo bendijo. ¿Por qué? Y bueno, andaba cerca de él. Entonces llegamos al último, es la bendición experimentada. ¡Qué bendición maravillosa tuvo este hombre! Pero quisiera aclarar lo que significa bendición, porque a veces entendemos o malinterpretamos un poquito lo que es bendición. En el Antiguo Testamento, la palabra bendición o el concepto de bendición estaba muy asociado con lo terrenal, con lo práctico, con lo material. Sí, acá evidentemente las bendiciones estaban dadas en seguridad, estaban dadas en vida larga, en que la familia trascendiera, o sea, el nombre familiar, que haya hijos y nietos, etc. Esa era bendición de Dios. Que tuviera muchas riquezas, honor, renombre. Eran todas cuestiones materiales, humanas, y como todo lo que es humano y terrenal, pasajero. Pero, y de esto habla el Antiguo Testamento muchas veces, por ejemplo en Malaquías, traedme los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Obviamente estaba enfocada la bendición material. Ahora, varias veces también en el Antiguo Testamento la bendición de Dios está condicionada, aún la material, ¿a qué? A la obediencia. Obediencia a la palabra, cercanía a Dios. Y a su vez también había una advertencia una y otra vez. Si ustedes se apartan de mí, si me dejan, si dejan la palabra y mi presencia, entonces vendrá maldición. Los que explican o interpretan la Biblia en forma errónea y ponen como que Israel ahora tomó, más bien, la iglesia tomó el lugar de Israel. Como Israel desechó al Mesías, entonces Dios desechó a Israel y ahora la iglesia ocupa ese lugar. Entonces todas las bendiciones del Antiguo Testamento, obviamente siempre se refieren a lo material, están dedicadas a la iglesia y la podemos aplicar a la iglesia. Pero hay algo que, miren, lo escuché muchísimas veces, eso de que seremos cabeza y no cola, y Dios nos quiere dar toda la provisión, vamos a ser sanos, vamos a ser ricos, y cosas por el estilo. Una vez, me acuerdo, una pastora dijo, levanten todos la llave de su auto, porque el Señor les quiere dar un Mercedes-Benz. Y en todo ese gran número de personas que había, creo que levantaron la mano unas 5 personas. Solo 5 personas tenían auto. Claro, ella sí tenía auto, pero no los demás. Entonces cambió, bueno, saquen la llave de la casa y levántela porque el Señor les quiere dar un auto. A ver, ¿dónde dice eso en la Biblia? Es el movimiento de la prosperidad y todas estas cuestiones. Y se basan muchísimo en el Antiguo Testamento. Pero cuando hablan acerca de la bendición de Dios, nunca añaden el tema de la obediencia a Dios para que haya esas bendiciones materiales. En cambio, la desobediencia trae la maldición, eso nunca lo nombra. Ya en eso están equivocados. Y en el concepto, obviamente, de que la iglesia ocupara el lugar de Israel también. En el hecho de que en el tema de la transmisión de la voluntad de Dios por un tiempo, sí, es la iglesia ahora la encargada. Pero va a seguir con Israel después que la iglesia sea arrebatada. Pero la bendición, aún en el Antiguo Testamento, también tenía mucho que ver con la bendición espiritual. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué bendición es esa? Dada a Abraham. Es una bendición espiritual. Y obviamente tiene su máximo cumplimiento en Jesucristo. Entonces, ¿qué es bendición? Y sobre todo, lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice en Romanos 15, 29, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición. Ah, ¿con qué viene? ¿Con mucha plata? El apóstol Pablo era muy sabio. Nunca habló de esto. Al contrario, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Ahí está la clave. La bendición verdadera es haber conocido el Evangelio de Cristo, haber conocido a Cristo, haber aceptado a Cristo como Salvador. Esa es la bendición más grande. Y a partir de eso viene lo demás. Si miramos en cuanto a bendiciones materiales en el Nuevo Testamento, solo encontramos Mateo 6. Ni siquiera estaba dicho para el tiempo de la iglesia, pero si lo queremos tomar, bueno, Nuevo Testamento, ¿cuál es la clave allí? Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás. ¿De qué estaba hablando? De lo necesario para vivir, para subsistir y la casa, o sea, un techo. Eso era lo que el Señor prometía para los que ponían a Él en primer lugar, pero no nunca de hacerme millonario o algo por el estilo. Al contrario, miren la vida de Jesús, el apóstol Pablo y tantos otros. ¿Qué significa bendecir o bendición? Es muy amplio esto, pero simplemente quiero resumirlo en dos conceptos. Bendición es todo aquello. De acuerdo al concepto general de la Biblia y sobre todo del Nuevo Testamento. Es todo aquello que nos trae más cerca a Dios. Y esto incluye aún las pruebas. ¿Sí? Uno dice, wow, me pude comprar un auto nuevo. ¡Qué bendición! A la semana me cayó un granizo fenomenal o tuve un choque y se me destruyó el auto. ¿Eso también es bendición? Y puede ser. Puede ser bendición. Bienaventurados si pasáis por diversas pruebas. O sea, muy bendecidos. No, esa es la parte que no nos gusta tanto, ¿verdad? Pero forma parte de la bendición. O sea, es lo que me lleva a cumplir con el propósito que Dios tiene para con mi vida. Eso es bendición. Y eso evidentemente le estaba sucediendo a Salomón. Estaba cumpliendo con el propósito que Dios tenía con su vida. Entonces, aún las pruebas, aún las dificultades, pueden y deben ser de bendición para nuestras vidas. Y ahí volvemos a una frase de Salomón. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. Humanamente hablando, a veces tenemos tristeza. Esas pruebas obviamente no nos agradan. Son dificultades, oposición, pérdidas, enfermedad, o lo que fuera. Pero, como dice Pablo en 2 Corintios 4, 17, eso produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Salomón tenía una gloria terrenal. Con Jesucristo, que es más que Salomón, tenemos una gloria y riqueza eterna. Entonces, todo lo que aún podamos tener y recibir en lo material, si tiene como finalidad la gloria de Dios, la obra de Dios, el reconocimiento de Dios, entonces es bendición eterna. De lo contrario, es simplemente algo que tuvimos y luego lo tendremos que dejar, como todo lo terrenal, lo habremos de dejar. Entonces, ¿queremos ser realmente bendecidos por Dios? Bueno, tenemos que hacer lo mismo que Salomón. Tenemos que aplicar estos conceptos. ¿Cuáles eran? Era quitar el pecado, quitar aquellas cosas que de alguna forma pueden frenar el obrar de Dios en mi vida en lo personal, en mi familia, en mi iglesia. Tiene que ser quitado esto. Tenemos que amar a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Ya lo habíamos visto, esto incluye y se demuestra a través de la obediencia a Dios. Luego, adorar a Dios, buscar la cercanía con Él. Entonces nos habrá de bendecir. Nos va a revelar lo que Él tiene para con nuestra vida. Sus propósitos se nos acercará, se nos manifestará. Me manifestaré a ustedes, le decía el Señor, cuando esto sucede. Que sea realidad en nuestra vida, todos los días, en especial en esta semana, que podamos contar con esa bendición en plenitud de Dios, que busquemos más al Señor, que estemos más cerca de Él. Entonces nuestra vida estar plena, satisfecha, segura, y aún pasando por circunstancias adversas, sabemos que esto nos acerca más al Señor. Lo buscamos más. Entonces es bendición. Los momentos de mayor prueba en mi vida fueron los momentos que más me acerqué al Señor. Entonces, ¿qué significa? Bendición. Bendición. Esto es bendición. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Salomón. Gracias por ver un personaje que, a través del cual pudiste hacer cosas realmente maravillosas, cosas grandes. Tu obra pudo crecer, extenderse, tu conocimiento, llegar al mundo conocido de la época. Todos querían conocer a Salomón y al Dios de Salomón. Y Señor, que este sea nuestro anhelo, que este sea nuestro enfoque, que esto sea lo que busquemos de corazón, tu gloria. Reconociendo en esa pequeñez que nosotros no podemos, no somos capaces de cumplir con lo que tenías previsto para nuestras vidas. Aún bien en lo cotidiano, Señor, sin ti, ¿qué vamos a hacer? No somos nada. Gracias que todo lo eres tú, Señor. Gracias que todo lo has dado tú. Y todo lo mereces tú también. Y que nuestra vida sea una vida así como la de Salomón, de consagración a ti, quitando aquello que nos sirve de nuestra vida en lo particular, familiar y quizás también de la iglesia, para que puedas derramar tu bendición y de manera que sobreabunde, que podamos cumplir con el propósito que tienes con la vida de cada uno de nosotros, con nuestros hogares, matrimonios, familias y también la iglesia. Bendícenos, Señor. Te rogamos de todo corazón. Que el amor a ti se vea reflejado en obediencia, en adoración y una sujeción completa, una consagración a ti. Acompáñanos ahora con tu paz. También a nuestras casas y a esta nueva semana que empezó, que podamos ver tu mano obrando en y por medio de nosotros en bendición para muchos, para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana, que los acompañe.